Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues tenemos el día de hoy casa llena, aunque usted no lo crea. Hay un señor que se llama Juan Bosco que llegó aquí a cabina. No lo conocemos.
Preséntalo,
pero,
¿no?
Pero ahorita
no
lo vamos conozco. A presentar.
Es nuevo.
Viene con nuevos temas, ¿no? Mi estimado Charlie.
¿Qué tal, Arturo? Muy contento de estar aquí contigo, con Jorge Sabiñón, con Dani, Emiliano, Bosco, Bélgica, que no le alcanzó a llegar porque le agarró ahí un bloqueo. Ahorita platicamos un poquito de qué
trató. Un embotellamiento, ¿no?
No, parece que fue una marcha.
Le va a cachar.
No alcanzó a salir de su casa.
Pero bien, muy, muy contento, Arturo. Vivimos un fin de semana maravilloso en la Fórmula E. De todas las temporadas que ha habido en México, yo creo que esta fue la mejor, la sesión 2025. Platicaremos un poquito porque Nissan se lleva el primer lugar y Porsche se lleva el segundo y el tercero, cuando parecía que iba a ser todo lo contrario. Entonces, una actividad bien bonita de la Fórmula E.
Pues sí, mi estimado Emiliano.
¿Qué tal, Arturo? A todos aquí en cabina, cabina llena. Pues nada más recordarles que hicieron una vuelta en el Instagram. El día de hoy grabamos cosas increíbles, ¿no? Para la red social. Bueno, para todas las redes sociales. Cosas muy padres para que estén atentos a ello.
Bueno, nuestro nuevo colaborador, el señor Juan Bosco.
Vengo renovado. ¿Qué tal, mi estimado Arturo? Jorge, qué gusto saludarlo. Charlie. No, hombre, todos aquí desde casa llena. Dani. Todos, pues un placer estar con ustedes de vuelta y aquí en el asiento que me dejó el señor Sabiñón porque no sabía yo cuál era. Yo le escribí abajo en el asiento, pero ya no veo Bosco ahí abajo.
Te dijo que te movieras de lugar.
Sí, me la he aplicado diversos.
Con permiso.
No dije más. A todos, se las aplicaré. Ya llegué con permiso.
Así es. Pero me vi muy contento por acá de hablar 4x4.
Exactamente. Mi estimado Dani.
Pues, ¿cómo estás, Arturo? Muy contento yo de estar aquí con todos ustedes, con Bosco, que nos va a hablar de un tema que nunca se habla aquí porque no hay colaborador que hable de 4x4, pero sí, muy contento, tenemos muchísima información. Fueron viernes y sábado muy movido por la Fórmula E, así que no se despeguen de su radio.
Estimado Jorge Sabiñón.
Mi querido Arturo, Charlie, Emiliano, Bosco, Dani y don Javi Mejía en los controles, qué gusto saludarlos. Estamos aquí felices, aunque con frío, porque el frente frío número 23 y su masa de aire polar asociada ocasionarán ambiente frío a gélido en zonas montañosas de México, así como evento de norte y lluvias fuertes, intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. O sea, se va a ver afectada toda la costa del Golfo de México y la península de Yucatán por este evento de norte. Las temperaturas en este momento tenemos 14 grados en la Ciudad de México.
¿Pero por qué es norte y no sur, Sabiñón? Es
que yo no mayormente si nublado, máxima 23, mínima de 8. Nueva York, un grado. Máxima 6, mínima de menos 1. Tijuana, 11 grados, despejado, máxima 19, mínima de 8. El Paso, 6 grados, despejado, máxima de 11, mínima de 1. Chihuahua, 6 grados, despejado, máxima de 15, mínima de 1. Acapulco, 24 grados, despejado, máxima 30, mínima 21. Guadalajara, 18 grados, nublado, máxima 23, mínima 10. Puebla, 13 grados, mayormente despejado, máxima 20, mínima 7. Medellín, 18 grados, mayormente nublado, máxima 28, mínima 15. Temuco, 11 grados, nublado, máxima 24, mínima 8. ¿Por qué ese evento de norte? Porque el viento viene del norte, por eso es muy fácil, no tienes que pensar demasiado. Son corrientes polares que vienen desde Canadá.
O sea, nunca vamos a encontrar un sur en el norte, ¿o sí?
Ya viene el corte, Javi, gracias.
Ya.
Bendito sea Dios, porque ya me estoy enojando.
No es para que te enojes, Sabiñón, es para que le expliquemos a la... vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, en un ratito vamos a enlazar a la señorita Bélgica García porque nos va a platicar acerca de eso. Pues es que le agarró un embotellamiento, dice que...
Pues va a estar... No va a poder hablar
entonces,
con
no va a poder hablar entonces, con claridad, mejor. Pero pues la vamos a enlazar de todos modos, ¿no? Pues sí. A ver, mi estimado Charlie, pues tuvimos a prueba esta famosa Mach-E, que por cierto es un producto de reciente lanzamiento. Pues no está tan viejo con tantas generaciones, es la primera generación de Mach-E. Uh-huh. Pero la verdad es que sorprendente porque... Es un vehículo eléctrico, jala impresionante, toda la gente se le queda viendo porque el caballito que tiene en la parte frontal, pues prende, ¿no? Como es eléctrico, se ilumina toda la parrilla, se ilumina el famoso caballito de Ford, en el caso de Mustang. Y muchos lo conocen como Mach-E, otros lo conocen como Ford Mach-E, porque así es como realmente es
Ford Mustang,
en los Estados Unidos. Mustang. O Ford Mustang Mach-E.
Pero en ningún lado dice Mustang, ¿no?
En ningún lado dice Mustang, pero si tiene el caballo.
En ningún lado dice Mustang.
Pero Daniel. Tiene el caballo.
Daniel.
Perdón, es que tú eres muy purista. Eres demasiado purista para
pero
el
tiene
tema.
El caballo. A ver, búscate cómo dice ahí.
Ford Mustang Mach-E 2025. Ford Mustang Mach-E.
No, pero el coche
no. El coche no.
Nomás dice Mach-E y dice Ford.
GT. Sí. Y nosotros estuvimos manejando esta versión GT. Entonces, la verdad es que es un gran producto.
Sí, la verdad es que.
Fabricado en México.
Fabricado orgullosamente en México.
Ellos lo manejan como un crossover o SUV eléctrico, orgullosamente hecho en México. La verdad es que es un gran producto. Nos está ofreciendo 480 caballos de potencia, 660 libras-pie de torque.
Jala,
sí, son más de 400 kilómetros de autonomía, que la verdad para un manejo citadino es más que suficiente. Más de 400, mi querido George.
430 marcaba cuando
aproximadamente ahí te va a estar dando. Tenemos una suspensión MacRide, que es exclusiva para esta versión GT. Tenemos una tipo fibra de carbono 3D en color gris con el pony iluminado, como bien mencionaba Arturo. También algo bien curioso es que tenemos un techo panorámico de cristal antirreflejante de rayos ultravioleta e infrarrojo, pero es un techo que no puedes cubrir como con la telita, ¿no? O sea, nada, siempre viene al descubierto y realmente no sientes el calor, ¿no? O sea, no sientes que la cabina se caliente, no traspasan los rayos ultravioleta. Entonces, la verdad es que también eso es algo propositivo en el diseño interior. Tenemos una pantalla gigante acomodada de manera vertical con actividad Android Auto CarPlay. La verdad es que es muy limpio todo el tema de la consola, nada más tenemos la pantalla y dos que tres botones, y los asientos son bastante cómodos, la verdad es muy que cómodo. Yo creo que para el diario están increíbles, ¿no, Jorge?
No, pues yo creo que para el diario y para ir a carretera, y siempre y cuando no vayas muy lejos, porque si es un tema lo de la recarga, y sí está padrísimo, el color muy bonito, verde, no sé qué verde sea, verde, como lo llamen.
Como militar.
Se ve impresionante el color.
Pero bueno,
Tener un nombre el color.
No sé cuál sea, pero es como un verde militar, ¿no?
Sí, la verdad
es
que a mí me gusta
mucho. Bonito. En la ficha técnica está como verde derby.
Derby. Ok, correcto. Y bueno, cosas que me gustaron, como bien dices, Charlie, los asientos. Uh-huh. Muy, muy cómodos. No te sientes chueco que la espalda, que
es correcto.
Está muy bien diseñado. Algo que no supe qué es, arriba del volante tiene una pequeña pantallita o algo que no sé si prende en algún momento. Una cosita ahí horizontal.
Es un sensor.
Y luego atrás está el panel de instrumentos y del lado derecho en la parte central la pantalla principal que tiene todos los mandos relacionados. Pero nunca supe qué es lo que está arriba del volante, no prende nada, no hace nada. pero pareciera una pantallita indicadora de algo, ¿no?
Y bueno, es en correcto. El diseño exterior hubo unos pequeños cambios del año pasado a este. Esta vez es un poco más minimalista. Ya no, las entradas de aire ya no se simulan, digamos, porque al ser un auto eléctrico no las necesita, pero las teníamos simuladas en la versión anterior. Esta es con el frente completamente listo, solamente está el caballo, el emblema de Mustang. Y a mí me gustó bastante. ¿Y sabes qué sería muy interesante, Jorge, tocar? Porque obviamente es el primer Mustang que no es un coche, que no es un sedán, es un SUV y es eléctrico. Hablar de los de la evolución de la marca en cuanto a las motorizaciones y de cómo se ha convertido.
Bueno, lo que sucede es que el Mustang lo siguen conservando como un vehículo deportivo, incluso claro. Ya de alta gama y de alto precio, porque justamente ayer en el chat de nuestro club estaban hablando de eso, que el Mustang, el coche como tal, ya está muy caro.
Y viene la versión más cara de todas, el GTD.
Pero sí, bueno, claro, esa es una versión especial. Sí, es como si quisieras comprar un Shelby. Bueno, ya sabes que es una versión especial que te va a costar extra. Pero el Mustang básico está caro. Está caro. Sí. Y todo el mundo se estaba quejando ayer. El normal.
Normal.
Y luego el Dark Horse, bueno, pues más caro. De ser un vehículo que nació con la intención de ser un pony barato, ahorita se convirtió en un deportivo caro.
Sí, y bueno, sí tiene cosas de deportivo, ¿no, Emiliano?
Claro, bueno, ahora hablemos de esta, que es la versión GT Performance. Y bueno, los vehículos con ingeniería Ford Performance equipan atributos exclusivos de alto desempeño, así como lo son los calipers rojos delanteros, que son de la marca Brembo, que son de 4 pistones, rines de 20 pulgadas de aluminio con llantas Pirelli, suspensión MagRide, asientos Active X gris con costuras metálicas e inserciones reflejantes perforadas exclusivas, además de una apariencia capaz y deportiva con emblemas laterales y traseros de GT Performance, lo que esto hace que sea la versión GT Performance.
A ver, sí, y creo que la forma en que se abren las puertas, no sé si con esta nueva versión, este nuevo modelo, se abren igual, creo que tocabas por botoncito, ahí un botón.
Sí, claro, y la abierta solita.
Está muy padre eso.
Está muy padre, muy bien, estaba fascinado.
Incluso puedes ya configurar, obviamente, si es tu vehículo, pues ya ponle tu clave, la que tú quieras, como clave así de como bancaria, ¿no? Y ya le pones los números que tú escoges, lo configuras, un NIP, y con ese NIP.
Pero eso lleva mucho tiempo la marca, ¿no? De ponerle como el código a las camionetas.
Sí,
pero
sí, que era Keyless Entry.
Sí, es que si le picabas justo a los dos botones de hasta abajo se cerraba, ¿no?
Ya no recuerdo, pero sí, ya existe ese tiempo.
Y no recuerdo que hace 15 minutos tú lo estás pidiendo que se acuerden. Sí.
Entonces, bueno, el Mach-E, para mí en lo particular, pues no me gusta que se llame Mustang. Podría ser Mach-E tal cual y dejarlo. Sí,
es que tú eres un purista total.
Sí, no quiero discutir con el señor Rivera.
Sí, pero la verdad es que es un gran auto y justamente la última versión que llevó aquí a México fue la Rally, que ya tiene pues un enfoque un poco diferente para salir del camino. Y pues bien por los amigos de Ford, bien porque sea fabricada aquí en México y que se siga fomentando ese talento nacional.
Ahora, hablemos un poco del precio. Yo creo que es importante que, pues, no es una camioneta barata, pero es competitiva en su segmento, ¿no? Que es 1,349,000 pesos. Y me parece que tiene una autonomía de 430 kilómetros aproximadamente.
Bueno, con la carga completa. Bueno, no sé si sea así siempre, pero lo que yo cuando acabé de cargar decía 430.
No, y te dura muchísimo. Y aparte, cuando frenas, te marca incluso en el tablero, te dice 100% de regeneración. O sea, frenaste fuerte. Y también, obviamente, a mí ese tipo de sensores sí me sacan así como de un
hoy susto. Hoy me pasó,
porque de repente el frenón, ¿no?
Sí, vas a frenar. Tú ya estás tocando el pedal de freno y calculando tu distancia y él siente que no vas a frenar y...
Bueno, eso se puede configurar, ¿no?
Sí.
Lo puedes configurar.
Sí. Pero
digo, es un vehículo que no es tuyo.
Claro. Ah, no, claro. Bueno, pero la gente que ya quiera para el día a día.
El problema es que, bueno, pues sí lo puedes configurar y también lo puedes utilizar así como viene. La cosa es que pues la gente de atrás no sabe, el que viene detrás de ti, como aquí todos manejan a la defensiva, manejan pegaditos para que no se te meta el otro que te pone la direccional, que se quiere meter, y tú ya sabes que cuando te ponen la direccional, aceleras, ¿no? Entonces instantáneamente dices, este no entra, ¿no? Y no entra porque no entra. Y entonces,
primero pues con ese muerto a que entre.
Pues, exacto, con ese sensor, pues detecta el coche de adelante que está muy cerca, como dice Jorge Sañón, frena y el de atrás pues se puede embarrar.
Frena agresivamente.
Pero frena de veras, o sea, de freno, porque
todo el tablero se pone rojo y empieza a pelear. Y tú, bueno, espérame, estoy frenando. Yo ya vengo frenando, ¿por qué haces eso?
Así coche, es. ¿No? Y bueno, sí. Pues siguiendo con temas de autos eléctricos, este fin de semana se llevó a cabo la Fórmula E, la segunda carrera de la temporada, aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y la verdad es que se vivió un lleno casi total en el autódromo. Mucha gente no estaba en las gradas al principio porque, bueno, estaba haciendo las actividades que
ponían las marcas. Sí, porque te podías pasar por el bajo puente, pasas al otro lado, que es la zona de paddock, atrás de los pits. Y ahí había actividades y presentaciones. De hecho, ahí presentó BYD, que ahorita nos va a platicar esta
el U9.
Esta Bélgica. Pero también estuvo el stand de Porsche, estuvo el stand de Nissan. Entonces, pues la verdad es que padre, ¿no?
Sí, y la verdad es que fue una competencia muy reñida. O sea, a diferencia de lo que vemos de Fórmula 1, que regularmente como empiezan, terminan. Aquí era impresionante porque el que iba en primer lugar se fue al séptimo. Después el que está en tercero se fue al sexto y bajó al primero. Y bueno, Porsche la verdad es que hizo un labor espectacular desde que se hizo la clasificación. Quedaron en el 1-2 y luego Nissan quedó en tercero. Nissan después se sale de ese tercer lugar, se fue al cuarto, después se fue al sexto. Posteriormente, ya después de algunas banderas amarillas y de que entraron algunos safety car, Nissan se pone en el primer lugar y así cierran la carrera. Nissan con el primer lugar.
Sí, faltando 3 vueltas. La verdad es que yo se veía como que Porsche los podía alcanzar, el que iba en segundo lugar. No los alcanzó. No,
pero fue un manejo de circunstancias muy bueno de Oliver Rowland, el piloto de Nissan, que se termina llevando la carrera. Porque recordemos que tienen el attack mode durante 6 minutos.
Ya no tenían.
Y después de las banderas amarillas, él se mantuvo atrás para conservar la energía, para mantener su modo de ataque. Y al final logra pasar a Antonio de Félix y a Pascal Wehrlein para conseguir.
A los dos los pasó y bueno, la verdad le fue muy bien a Nissan. Nosotros tuvimos también una conferencia de prensa en antelación, porque platicamos precisamente con los dos pilotos de Porsche y platicamos acerca de pues toda esa estrategia que tienen y de toda la tecnología que pues obviamente están aplicando a la Fórmula E, ¿no?
Sí, a mí me gustó mucho conversar también con uno de los ingenieros que me platicaba de cómo se hace la configuración de un circuito a otro. Yo le pregunté precisamente en México porque es de los pocos circuitos que no es callejero, pero si quieres después del corte platicamos un poco más de esto.
Sí, vamos a platicar después del corte de un poquito más de la Fórmula E y vamos a enlazar ya a Bélgica para que nos platique también que estuvo en la Fórmula E. Pues, digo, la verdad es que ya está esperando ansiosa en el teléfono.
Un día hubo discusión aquí.
Por la llamada, ¿verdad, Javi?
Pero bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Fórmula Automotriz, y recuerde que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz, y en Facebook y en Instagram recuerden que tenemos activa nuestra dinámica para que se puedan llevar una gorra edición especial autografiada nada más y nada menos que por Checo Pérez. Esta gorra nos la mandan nuestros amigos de Móvil, y bueno, viene incluso con un exhibidor transparente para que puedan ponerla ya en donde ustedes gusten. Es una gorra que estaremos regalando durante varios días, ya en algunos días más anunciaremos al ganador, lo contactaremos y podrá pasar por su gorra aquí a Radio Fórmula. Pero bueno, la verdad es que vale muchísimo la pena y seguiremos trabajando con muchas más marcas para que, bueno, pues sigan participando en nuestras dinámicas.
Pues sí, pero bueno, ya tenemos a... ¿Cómo se llama que vamos a enlazar?
No sé, yo no conozco.
Es nueva, ¿no?
Dijeron que una chica nueva.
Pues una chica nueva.
Está en un embotellamiento.
Yo estaba en un embotellamiento. Bélgica García. Mi estimada Bélgica García, ¿cómo estás? Aquí. Buenas noches.
¡Qué bárbaros, eh! Hay un Dios que todo lo sabe.
Ya ves, Bosco, te dije, no la estés buleando, Bosco, pero
todo lo sabe y todo lo ve.
Pero el señor Bosco ya sabes cómo es. Nosotros aquí tratando de controlarlo, pero viene en un plan muy pesado, ¿eh?
Y nunca se me hace ver al señor Bosco en persona y en cabina, pero nunca viene ninguno
de los dos, pues imagínate cómo van a coincidir, ¿no?
Lo poco que vamos no coincidimos.
Exacto.
Pero siempre estamos al pendiente el uno del otro.
Ayaja, ay, por favor. Hija. Eso ya sonó así muy
bien. El otro día dijiste que sus rutas están bien feas y no sé qué tal.
Hasta que iba a cambiar ya con el que iba a la
él
ruta.
Él lo sabe.
Yo que voy a andar yendo a las rutas de Bosco que son puro lodo, ni que fuera puerco, ¿no?
Eso te estás delatando tú solito.
Por eso no va.
Exactamente. No, pues es que ya sabes que yo puro prueba de manejo fifí, esa que no te empolvas y.
Sí, tú puro Alemania.
Ah, ya sabes Suiza. Cómo es uno. Oye, bueno, a ver, mi estimada Bélgica, estuviste también el sábado allá en la Fórmula E, que por cierto no te vimos trabajar. Digo, no te vimos tampoco ni trabajar. O sea, las dos cosas. Pero a ver, ¿qué estuviste?
Más bien, vieron que me estaba teletransportando de un lugar a otro en el autódromo. De verdad que mi reloj marcó que caminé 12 kilómetros ese día, pero el punto era
12 estar kilómetros.
Pues, con las más marcas posibles, pero realmente le dediqué muchísimo más tiempo a BYD porque estuvo presentando dos vehículos que a mí en lo particular me gustaron mucho. ¿Qué les parece si empezamos con el BYD Sea Lion 7, que fue el que presentó en un rinconcito del autódromo, pero fue como la presentación oficial de esta SUV de 4.8 metros de largo? Es un SUV mediano y que va a competir, pues yo digo que directamente con el Tesla Model Y o Tesla Model I, porque es un vehículo 100% eléctrico y obviamente con toda la tecnología de BYD.
Oye, pero a ver de qué gama es, porque yo vi el tamaño de esta camioneta y se me hace del tamaño de algo que ya habían presentado, como es la BYD, la
Song.
La Song Plus, ¿no?
La Song Plus. De hecho, sí, fíjate que estaba ahí. De hecho, tenía toda su gama y estaba la Song Plus y sí estaban como del tamaño.
Sí.
Pero yo siento que la Song Plus tenía como líneas más marcadas en cuestión de diseño y el Sea Lion 7 tiene como más limpio el diseño, no líneas
por eso,
tan marcadas.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La autonomía, el tamaño.
Sí. Sí, un poco el tamaño, la autonomía y obviamente que este viene a complementar la gama de Ocean, de BYD. Ya saben que todos sus vehículos tienen que ver con algún animal marino, en este caso por eso es el león de mar, ¿no? El Sea Lion 7. Tiene una autonomía pues alrededor de 600 kilómetros, ya saben que eso...
Pero es totalmente eléctrico, no es híbrido, enchufable, es eléctrico.
Sí, es eléctrico. Está impulsado por dos motores eléctricos, uno delantero, que es el que te da 214 caballos de potencia y tiene 160 kilowatts, y el otro es trasero con 308 caballos de potencia y 230 kilowatts la batería, ¿no? Todo esto genera un torque combinado, un gran torque combinado como todos los eléctricos, que puedes acelerar de 0 a 100 en 4.5 segundos.
Oye, pero a ver, te voy a hacer la pregunta de los 64,000, a ver si te la sabes. ¿En todo momento están conectados los dos motores o primero está conectado el motor delantero y cuando necesita más potencia se conecta el trasero o cómo está funcionando?
¡Qué buenísima pregunta! No lo comprobé, pero...
Ah, ¿qué pasó, Bélgica?
Esta es muy buena pregunta. Sí.
Sin que sea nada oficial, yo puedo decir que están los dos motores conectados. Pero no es nada oficial. Mejor deja, verifico eso para poderles decir. Pero
bueno,
yo diría
sí,
que
chécalo.
Van los dos motores.
Pero es una tracción integral y hay que recordar que entonces cada motor, o sea, va uno en el eje delantero y uno en el eje trasero. Entonces, en teoría, sí tendrían que estar trabajando al mismo tiempo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que acuérdate que muchos de los vehículos lo que están haciendo es que cuando no necesitas la tracción integral solamente funciona con un motor. Cuando tú necesitas, cuando el auto detecta que efectivamente necesitas la tracción integral, porque eso obviamente en el caso de los motores a gasolina hace que consumas más combustible. En el caso de los motores eléctricos, obviamente, pues me imagino que pues también vas a consumir más electricidad o más energía. Entonces yo por eso te preguntaba. Y bueno, a ver, ¿dieron a conocer el precio?
Sí, pero lo dijeron hasta el día sábado. Presentaron este coche el viernes y hasta el día sábado nos dieron el precio, que es de 949,800 pesos, una única versión. Y ya saben, pueden encontrar en el interior asientos calefactables, la conexión Apple CarPlay, Android Auto y la enorme pantalla de más de 15 pulgadas, que es giratoria y ya es típica de los BYD.
Sí, a ver, pero tú que eres experta en esto, comparativamente con otros autos eléctricos, ¿la ves bien de precio o está alta o está baja o cómo está?
La verdad, a mí se me hizo bien de precio, porque, ahí te va, tiene muy buenos materiales en el interior, es como un poco minimalista, pero cuando tú tocas la piel que traen los asientos, la piel
pero
que trae...
Pero es piel o es como las pieles veganas del Chabot.
Bueno, a eso ya sería otro tema con Fred, pero sí, la verdad es que se siente muy bien, tiene muy buena aerodinámica.
Pero por eso,
el
¿pero es piel o no?
Bonito.
¿Es piel o no?
Le dejaste sin palabras. No creo que sea piel real, ¿eh? Ha de ser alguna...
Bueno, de lo que preguntabas, de la diferencia con la Song Plus, esta es de una gama más alta, arranca la Song Plus en 778 mil pesos.
Sí, por eso te decía yo, pero el tamaño es muy similar.
Sí, es muy similar, pero bueno, tiene algunos aditamentos que hacen que la C-Lion sea de una gama más alta, 948 mil pesos.
Sí, y también en este evento, justamente BYD dio algunos datos importantes. Por ejemplo, platicábamos que hay marcas chinas que no reportan justamente las ventas ante Inegi. BYD es una de ellas, se espera que ya en este 2025 lo haga, pero ellos dicen que lograron vender 40 mil vehículos eléctricos e híbridos en México al cierre de 2024.
No, más, creo que dijeron que ellos más, ¿no? ¿Cuántos dicen que vendieron? Porque yo, lo que sé es que habían vendido como 47 mil, que no llegaron a los 50, pero que supuestamente este año iban a vender 80. Y yo dije, pues, ¿de dónde? No, pero bueno, pues, a lo mejor sí.
Sí, no, o sea, ellos en su evento anterior habían dicho que la meta era 50.
50.
Bélgica, ¿por ahí tienes el dato? Creo que ya no tenemos a Bélgica, ahorita le volvemos a marcar.
Acá estoy.
Está pensando.
¿Sabes cuántos autos vendió BYD, amiga?
¿Cuántos vendió BYD?
Creo que eran como 1.4. Esperen un segundo, les saco.
¿Qué 1.4?
Está asimilando.
Coche y medio vendieron. A ver, va otra vez la pregunta. ¿Que cuántos coches vendió BYD el año pasado porque habían puesto una meta de 50 y creo que no la alcanzaron, creo que llegaron a 46 mil, supuestamente, porque a mí tampoco no, yo a mí se me hacían muchos, pero dicen que este año van a vender 80 mil, ¿es cierto o no? A ver, ¿qué te dijeron por allá a ti?
Pues yo tengo, no, estos son datos de...
Yo estoy aquí checando en diferentes medios.
Bélgica, pues ¿en qué conferencias de prensa estabas? Nada más fuiste a chacotear, ¿eh?
No.
No, y también cuando fue lo de Jaguar me pregunto que si ya empezó, que si no está perdida.
No, bueno.
Son 40 mil, yo te doy el dato correcto, fueron entre híbridos y eléctricos. La expansión, como bien lo dices, para este año, dicen que quieren vender 80 mil unidades y abrir nuevas...
Oye, 40 mil no fue nada mal.
No, sí, nada mal.
Bueno. Digo, no llegaron a los 50, pero 40 son buenísimos, ya los quieren vender otras marcas.
Quieren,
¿no?,
abrir 30 nuevas agencias y si logran su cometido para este 2025, se podrían colocar como la decimotercera mayor marca aquí en el país.
Pues les va, Suzuki, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que la verdad, con ese pequeñín que tienen el BYD, el mini Dolphin, luego el Dolphin Mini, la verdad es que es un productazo, ¿eh? Y barato, ¿eh? 350.
Sí, bastante bien. La
verdad, a ver si ahora que llegue la marca mexicana está Olinia.
Olinia.
A ver si no se dan un quien vive por ahí.
Con Tesla viene a competir. No,
y también tiene la pick-up, la Shark. Es que mejor preguntarle al señor Bosco que qué tal está esa camioneta, que es
No la he probado, pero...
Ya estás como Bélgica, no he probado, no estuve en la conferencia, pero no puse atención, no traigo otro dato. Ay, no.
Fíjate que el año pasado... A ver. BYD dijo que iba a vender, que su meta era vender 100 mil vehículos este 2025.
100 mil, no, 80 mil.
No. Lo dice expansión, y expansión, créanme, es una buena fuente.
Expansión, esa no sabe, esa señora de expansión. Aquí están los datos reales.
Sí, su meta era de 100 mil este año. Vamos,
checa tus fuentes. Es más, yo platiqué con el señor Jorge Vallejo y nos encontramos, íbamos saliendo precisamente ahí los dos el día viernes, y estamos ahí platicando y él me confirmó efectivamente de viva voz que pretendían vender 80 mil unidades, que no lo habían logrado porque pues, obviamente ya sabes, y que faltó y que no llegó el producto y que en otro sí llegó, pero no eran los modelos y bueno, ya sabes, pero que ahora ya están bien plantados en México, que piensan vender 80 mil. Le dije, ¿y cómo le vas a hacer? Porque todas las marcas este año pretenden vender más vehículos. Si todos cumplieran sus objetivos, yo creo que llegaríamos a 2,5 millones, ¿no? Porque todos quieren vender el 30, el 20, el 10, el 15, dobletear. Y la verdad
y creo es que la capacidad de producción de BYD es hasta 150 mil coches.
Pues entonces, sí, pero si esos chinos meten otra línea de producción con más chinos y siguen fabricando, ¿no? Pues ahora sí que... Sí. Pero a ver, aguántanos tantito, mi estimada Bélgica, porque nos agarra el corte comercial. Vamos a hacer un pequeño corte comercial. Regresamos aquí a Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, aquí ya los muchachos, mi estimado Bélgica, dicen que digas lo que tú quieras, que si quieren decir que van a vender 150, ya, que sean,
propias, sí,
que sean no, 150.
Bueno, no tienen la capacidad de producir 150 mil y en algún punto del 2024 dijeron que querían vender 100 mil en 2025.
Pero eso fue en algún punto del 2024, estamos en 2025.
Ajá, pero ellos dicen que 150 mil en producción, pero en una planta que todavía no existe, Beca. O sea, ellos dicen que si pusieran la planta en México, podrían fabricar 150 mil autos.
Pusieran, y
en
eso.
En una primera fase.
El después, pusieran no existe. Es correcto. El hubiera tampoco.
Si se arma una segunda fase de esta planta, se fabricarían otros 150 mil para fabricar 300 mil autos anuales. Ahora, la nota justamente que se publicó en octubre dice que ellos planeaban vender 100 mil unidades. Ya las cifras que actualiza precisamente la misma marca BYD anuncian que quieren vender 80. Digo, tal vez si planean vender 100, ya dijeron, bueno, tal vez 100 podemos.
No, 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 no 100, 80, pero ni soñan. Sí,
pero realmente, pues digo, aún así es muy ambicioso. Por ejemplo, en el caso de Suzuki, vendió apenitas más de 50 mil unidades. Entonces, BYD, que es una marca nueva, viene pisándole los talones a marcas que ya tienen muchos años aquí en México.
Es que, pero también traen mucho dinero y también, bueno, claro, también están en un centro comercial en donde llega muchísima gente y el coche está ahí. Y también compras la licuadora, unos tenis y dices, bueno, oiga, ¿no es que llevar el coche? Pues a ver cómo.
Dices que regalaban. Se va a llevar sus tenis y la licuadora.
En el coche.
Pues mire, lleve, ahí está la cajuela.
Ahí está la cajuela del coche.
Me parece en el Buen Fin que comprabas la Song, la camioneta, y te regalaban el Dolphin en ciertas agencias.
Sí, había un 2x1. Sí, por eso te digo. O sea, la verdad es que no es la misma estrategia que traen todas las marcas. Porque ellos traen una estrategia de comunicación comercial muy agresiva, y obviamente, bueno, de que van a crecer, ojalá que lleguen esos 80 mil. Yo, viendo cómo está, de que vendieron 40, probablemente puedan vender 55, 60, porque todas las marcas, yo lo que decía, todas quieren vender el 10, el 15, el 20%. Aquí BYD pues está yendo al 100% de 40 a 80, pues es el 100%.
Y todos quieren, todos quieren muchas facilidades a los clientes, ¿no? Porque eso es lo que atrae finalmente la venta.
Y también están en muchos patrocinios.
Llegas a la agencia y según lo que te ofrece, pues es que firmas o no, ¿no?
Así es. Pero bueno, pues mi estimada Bélgica, gracias por qué tu gusto, colaboración tan importante.
Con cifras, yo que tú verificabas
con cifras fake, porque, pero bueno.
Oigan, yo les quiero platicar del U9, pero si no, ya después.
Ah, no, adelante, adelante.
Justo te iba a preguntar por el U9.
Órale.
Y la verdad es que ese fue lo más emocionante. O sea, sí, el Sea Lion está muy bonito, 949 mil pesos. Si es un SUV mediano, pues ya con más lujo, se posiciona ya más arriba en el portafolio de BYD, sí, qué padre. Pero sacaron la sorpresa de presentar el superdeportivo, el U9. Estamos hablando de un hipercar que vale más de $230 mil, que ha de ser casi los 5 millones de pesos, más o menos, ¿no?
4.6 millones de pesos. Algo a ver, ahora sí, a ver si me puedes contestar esta pregunta, porque dicen que es el deportivo para cholos, que porque brinca.
Y baila.
Brinca, bailas,
cotorrea.
Toca música, o sea, rapea casi. Claro, sí, claro. Sí, la verdad es que lo pasó por el autódromo el vehículo a toda velocidad, se estacionó y empezó a bailar, y música china, o sea, algo un poco extraño y también algo un poco navideño, y también brincó, pero brinca solamente 2.5 centímetros. No,
bueno, solamente es increíble, pero
no, brincas más que lo que lo hace.
Ninguno hace eso.
Los riders están arreglados, pero de stock,
productos que salgan de línea.
Ah, no, de línea sí, no, es complicado. Tal vez una Mercedes-Benz, ¿no? O por ejemplo la Homer EV que probamos, que igual brinca para desatascarse.
Oye, Bélgica, ¿y cómo funciona esto? ¿Es un botón? ¿Es una palanca o algo
sí,
así?
Sí, están configurados a través de un botón. Obviamente no nos dejaron manejarlo ni nada, pero sí nos pudimos subir. Uh-huh. podemos ver que todo el tablero es minimalista, así que todo es digital. Tienes que entrar a la pantalla para poder programar ese botoncito para que brinque el coche. Estando estático, te brinca los 2.5 centímetros. Puede alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora. Tiene 1.300 caballos de potencia, o sea, por eso es súper deportivo. Pero esto de que los 2.5 centímetros para saltar baches, no lo sé, Rick, porque, o sea, sí brinca, pero no lo sé si eso puede ayudarla a saltar los baches de Ciudad de México.
No, la verdad no, pero bueno, yo voy a tener que guardar mis 200,000 pesitos que tenía pensado gastar en ese coche. Y bueno, pues ya será para la próxima.
¿Dijeron cuántos llegan a México o cuándo ya están a la venta?
No, todavía no. De hecho, no dijeron como el precio oficial. Esto es también un aproximado, 230, más de 230.
Bueno, la verdad es que la fórmula estuvo padre. Hubo lanzamientos, hubo muy buenas cosas. Nissan se lleva el primer lugar. La verdad es que...
Una fiestota,
Una fiestota, porque la verdad todos con la expectativa ahí de que ya estaba en tercer lugar y les seguía pisando los talones y había bajado, como dice Charlie, y luego subió otra vez. Y la verdad es que qué buena carrera, qué buenos rebases se aventó. Y el segundo y tercer lugar no son malos para Porsche, pero sí se fueron así como un poquito medio tristes porque ya casi lo tenían en la bolsa el primero y segundo lugar y Nissan se lo sacó.
No,
o sea, le sacó el primero y el primer lugar porque rebasó al que iba en primero y segundo lugar.
Es que el viernes la práctica 1 fue para Porsche, el sábado se llevan la clasificación en un duelo directo entre sus dos pilotos que termina ganando Antonio Félix da Costa, y después en la carrera lideraron prácticamente todo hasta faltando 12 vueltas que vienen las dos banderas amarillas. Exacto. Y Oliver Roland adelante.
Faltando 3 vueltas, claro. Nissan se los come, ¿no?
Y también fíjate que en antelación a esto, Arturo, yo tuve oportunidad de estar justo con los amigos de Nissan probando el Nismo RC. De Nismo, bueno, de Leaf nada más tiene el nombre porque es un vehículo completamente diferente, 100% eléctrico, igual trae 2 motores eléctricos, lo estuvimos manejando en el autódromo y qué productazo, ya más adelante platicaremos de él.
Así es, mañana estaremos platicando otro pedacito más. Pero a ver, mi estimado Bosco, ahora sí, a ver, tú traes cifras reales, cosas reales, ¿no? Porque,
sí, investigué, okay. Tuve tiempo así ahorita, hace 20 minutos.
Hijo, Melquica, yo que eso sí, digo, bueno, la verdad, ya que te digo, pero...
No los echen a pelear.
No, bueno.
Todo bien. No, a pero ver. Rápidamente platicarles, pues, de la nieve, ¿no? Ahorita que está la nieve en su apogeo, que viene un clima extremo, que... Y bueno, pues, tenemos calor aquí adentro, entonces realmente... No se sorprendan, pero sí hay que tener precaución. Ya podemos visitar ciertas páginas y aplicaciones que nos dan la temperatura a días, ¿no? ¿Cómo va a estar mañana? ¿Cómo va a estar pasado? ¿Qué viento va a haber? ¿Qué humedad?
Y tenemos expertos que también nos dan el clima.
¿Sí? Exacto. Aquí lo pueden consultar con el señor Sabiñón.
Ya sabes, probablemente probabilidad de lluvia, probabilidad de sol, probabilidad de viento. ¿No?
Exacto.
Nada como el clima cuando Arturo se quedó sin Sabiñones la semana pasada.
Pero bueno, si van con su 4x4,
sí, llevando,
pues pueden visitar estos volcanes como el Iztaccíhuatl. Sí. El Popo, el Nevado de Toluca, que está muy cerca.
¿Pero Cortés, no, Bosco?
Sí, pues la verdad es que si lo piensan hacer hacia el fin de semana es muy complicado. Va mucha gente, muchos coches, se pone peligroso, el pavimento se pone con hielo, desvaloso, entonces los vehículos no van preparados, entonces pues en lugar de pasarla bien, es que te complicas.
Son 4x4, ¿no? Tracción integral, muchos van ahí nada más a ver con la familia y dices, yo traigo mi camionetita esta que pues es tracción delantera. ¿No?
Por ejemplo, para el Nevado hay dos caminos, ¿no? Uno que sí es de tierra a tierra y otro que es un poco ya más...
Sí, hay brechas en la montaña que puedes ocupar y que necesitas, sí, 4x4. Sí, sí.
Oye, y justamente te iba a preguntar, en el tema de la tracción, ¿qué te ayuda más para los climas adversos? ¿Four-wheel drive o all-wheel drive?
El all-wheel drive es todo el tiempo, no la puedes desconectar y eso va a hacer que
gastes... Dani.
Puede ser que gastes un poco más de combustible, ¿no? Porque va a ser tracción en las 4 ruedas. Y el four-wheel drive lo puedes conectar o desconectar. Por ejemplo, en Subaru tenemos el X-Mode. Ese X-Mode precisamente es para hielo, para caminos de hielo en Norteamérica. Sí. Entonces, pues también te puede servir aquí.
Es como los cambios que tiene la Mitsubishi Outlander con una perillita, ¿no?
Exacto.
Que para nieve, para arena, para lluvia, para...
Resbaladizo.
La de México.
Pero aunque entraras a este tipo de nieve, o sea, no es una nieve tan intensa, por ejemplo, como la de Canadá o otros lados que en estas incluso llantas
con tacos. Pero está resbaloso.
Ya puedes entrar con...
Sí, el problema es que lo que vas sintiendo a lo mejor no es tanto hielo, sino es nieve. Y la nieve se derrite con el mofle. En cuanto pasas, también se derrite fácilmente. Entonces, lógicamente sí tienes que estudiar qué tipo de terreno es el que está debajo. Es entonces, porque se humedece, por ejemplo, la tierra negra esa del volcán se vuelve patinosa y entonces ahí te puedes quedar, ¿no? Entonces, siempre prevenir, ir preparados, porque puede haber hipotermia. Puedes tener, si tienes problemas de corazón, pues llevar tus medicamentos.
Entonces, enamorado no puedes
ir. Hasta respirar cuesta trabajo por la altura.
Enamorado no puedes ir.
Enamorado no. Si tienes problemas cardíacos, sí puedes ir, pero enamorado.
Del corazón no. Entonces, pues tomar en cuenta esas previsiones, pero siempre la naturaleza es parte de nuestra vida y de lo que vivimos y de lo que la familia también quiere disfrutar.
Así es.
Y también no está bien que lo cierren así de tajo, sino que busquen alternativas para que la gente también pueda disfrutarlo.
Pero ¿qué alternativas busco? Pues, el problema es que, mira, toda la gente no... A ver, la gente no obedece. O sea, tú le dices, prende tus luces, no la prenden. Pon tus intermitentes, no las ponen. Por ese lado no puedes ir y no puedes ir arriba de 15 kilómetros por hora, van a 40. O sea, dices, bueno, pues mejor para evitar accidentes, pues cerramos la carretera, porque no son carreteras como las que están en Europa o en Estados Unidos, que la gente está preparada para ese tipo de climas, con luces, con calefacción,
señalizaciones, arena y sal,
con sal en exactamente en la nieve para que pues, obviamente, bueno, o sea, pues muchísimas ya cosas que la verdad no tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues a proteger a la ciudadanía y dices, perdón,
mejor no vayan, pues se van a accidentar.
Sí, porque sí, claro, se van a quedar. Se descompone el coche por ahí arriba o se va a la barranca, ni te vas a enterar.
Claro. ¿No? Sí, son protocolos.
¿Qué es lo que sucede con los alpinistas? No, ya encontraron otros 4 alpinistas que se habían perdido hace 4 años.
¿No?
Y los
no
encontraron apenas porque vino un deshielo y encontraron a 4 alpinistas. Que les dijeron, por cierto, que no se subieran por esa vereda porque era bien peligroso.
Porque se era subieron tropical. Era y la ahí vereda se tropical.
Claro. Bueno, en el caso entonces, de las rutas, pues ahí es lo importante, ir con alguien certificado y calificado para eso, ¿no, Bosco?
Claro.
Oye, y por cierto, arrancas el año muy fuerte.
¿A quién recomendarías, Bosco, para una ruta así?
¿A
quién conoces? Recomiéndanos. A
Doña Norma.
Normas Camp, está Boscos Junior Camp. Está Diego Boscos Camp.
Bosquitos Camp.
Sí, no, la sucede.
¿Tú, Belfica, quién recomendarías?
¿Qué recomendaría? Todas las rutas de Bosco son muy buenas.
No. ¿A quién? ¡Hija! Ya, por favor. Eso ya fue ese pollazo. ¿A quién recomendarías para que hice organizar una ruta?
No lo sé. No voy a decir nombres.
Bueno, ya con eso, Bélgica. Gracias. Buenas noches.
No voy a decir nombres.
Ya se bajó el rating.
¿Qué se viene para Boscos Camp este año, mi querido?
Pues rutas interesantes. Tenemos ya va a salir el calendario. Ajá. Estamos afinando los últimos detalles.
Es en el primer semestre del año, ¿no?
Así calendario es. El primer semestre tenemos dunas de Samalayuca en Chihuahua. Uh-huh. Esas dunas son increíbles. Más altas que las que están en Veracruz. Órale. Es un desierto muy bonito de México, en qué Chihuahua.
Entonces, Ciudad Juárez.
Sí,
¿no?
En
Ciudad
Juárez. Dicen que si vas a hacer el calendario en colaboración con Playboy.
No, va a ser con Hooters. Todavía no definimos.
Te paré a buscar a los puestos de periódicos, Bosco.
Sí, ¿verdad? Tenemos la Mariposa Monarca.
Esa es buenísima.
Tenemos Peña de Bernal. Tenemos Acapulco. San Fez. Tenemos el Safari Macusac Morelos para con campamento. Es el Safari Kit. Taxco Guerrero, las dunas petrificadas. Creo que por ahí alguno de ustedes ya fue a hacer la prueba que hicimos con Canyon. Allá en Taxco, ¿no?
No nos invitaste.
Pero bueno,
los
amigos.
Sí.
Se equivocó de grupo.
Huasteca Potosina. Vamos a la Huasteca Potosina. Muchas zonas de nado para los chamacos y demás. Baja California Sur, Moab, Utah. Estaremos por allá en Parrilleros. Este año es 2025 en 5 de abril en Villa del Carbón. Es una pista.
Pues ya estaremos de borrones por ahí en los Parrilleros.
Sí. Con mucho gusto. Ahí vamos a estar al pendiente y muchas, muchas más.
Sin duda. Perfecto.
Pues así es.
Pues muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos directo a las efemérides.
Famosísimas.
A ver si ahí le atinamos en algo.
Efemérides. Un día como hoy, 13 de enero de 1532 en Sevilla, el rey de España firma una real cédula, fíjate qué terrible, que prohíbe marcar a los indios americanos con hierros candentes. Qué triste, ¿no? En 1610 Galileo descubre el satélite de Júpiter llamado Calixto. En 1847 se firma el Tratado de Cahuenga, poniendo fin a la guerra entre México y los Estados Unidos. En 1888 Alexander Graham Bell funda la National Geographic Society, organización que tiene como objetivo avanzar hacia el conocimiento general de la geografía y el mundo entre el público en general. En 1916, muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de forma ilegítima la presidencia de México tras ordenar el asesinato del presidente Francisco I. Madero e instaurar la dictadura más sangrienta en la historia del país. En 1919 nace el actor estadounidense Robert Stack, conocido por el papel de Elliot Ness en la serie de televisión Los Intocables. En 1923, el político alemán Adolfo Hitler es nombrado líder del Partido Nacional Socialista de su país, el cual lo lleva al poder en 1933. En 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas, personaje creado por Walt Disney el 18 de noviembre de 1928, cuando dibujó durante un viaje en tren y le puso el nombre inicial de Mortimer, luego lo cambió a Mickey Mouse. En 1969, los Beatles lanzan el álbum titulado Yellow Submarine. ¿Qué pasó aquí? Los Beatles lanzan en 1969 el Yellow Submarine. Correcto. Yellow Submarine. En 1974 muere Salvador Novo, destacado escritor, que fue el cronista de la ciudad. En 1977 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, DIF. En 1989, el escritor mexicano Carlos Fuentes gana el premio Lila por su novela Gringo Viejo, obra que es llevada al cine. En 1998, la NASA informa del descubrimiento mediante la sonda Prospector de agua congelada en los polos de la Luna. En 2007 muere el saxofonista de jazz estadounidense Michael Brecker, ganador de 11 premios Grammy y cuyas obras fueron parte de la fusión de jazz y rock de la década de los 70. En 2014, el cineasta mexicano Alfonso Cuarón gana como mejor director por Gravity en la entrega 71 de los Globos de Oro, considerada la antesala de los premios Oscar. Hasta aquí las efemérides de hoy.
Qué buenas efemérides, Aviñón. La verdad es que... Qué bueno, qué bien.
Que acabaron.
No querer aprender, no querer regresar. Yo
por eso puse mucha atención, Sabiñón.
A ver, ¿en qué año tomó posesión Victoriano Huerta?
En 1746.
1917.
Bueno, me cobijó por unos añitos, ¿no? Pero también...
Sí, pues sí se nota que es lunes, ¿eh, amigos?
Sí, están...
Ya estoy como Bélgica dando puro dato.
Vienen de un embotellamiento.
Ahí se va. Agarró el embotellamiento. Ay, sí, comprobamos que le agarró el embotellamiento a Bélgica, pero bueno.
Ahí se vio.
Bueno,
ahí.
Mi estimada Bélgica, pues que pases bonita noche. Nos escuchamos. Gracias, el día de igual. Mañana, si vienes, aquí te esperamos con todo gusto.
Te daré el muchas gracias.
Porque el señor Sabiñón quiere pleito, ¿eh?
Sí, me quedé con ganas de pleito.
Ahí estaré.
Ahí estaré. Uy, este es un reto,
sí,
¿eh?
Así creo sí, bien.
Bueno,
sí.
Bueno. Gracias, mi estimado Dani.
Gracias, Arturo.
Gracias, mi estimado Bosco gracias. Papá. Porque un placer. Los Boscos Junior no han venido aquí.
No viene.
¿Eh? Gracias, mi estimado Emiliano.
Gracias, Arturo.
Gracias, mi estimado Charlie.
Gracias, Arturo.
Bueno, yo soy Arturo Rivera. Los esperamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. No se despegue. Hay mucha información aquí en Grupo Fórmula. Ya lo sabe, la mejor cadena de radio aquí en el país y bueno, también de internet y de muchas cosas más, así es que siga aquí en Grupo Fórmula. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.